aquí las tenemos a las dos. Ellas están en el Teatro Fernando Fernán Gómez. Junto a ellas podemos reflexionar y mucho con esta obra de teatro que se llama Un delicado equilibrio.
Uh-huh, efectivamente, y además es que nada más que preguntas tiene el público que ve este texto de Eduard Albi, que obtuvo un Pulitzer, un premio Pulitzer en 1967. Es una obra con unos diálogos muy potentes sobre el miedo al descalabro, una obra que cobra hoy actualidad por cuestiones como la amistad, la incomprensión del desgarro del otro, la familia.
La única cosa más hiriente en este mundo que el colmillo de una víbora es la ingratitud de una hermana, lo dice el dicho.
El dicho no dice eso,
bueno,
exactamente.
Pues debería.
¿Tú qué harías si un día a mí se me aflojara un tornillo?
¿Meterte en un manicomio? ¿Mm? ¿Vender la casa? ¿Mudarme a la costa? ¿Mm? ¿Languidecer bajo el sol y vivir eternamente?
Albi concibió en este drama una pareja que vive con un miedo que no saben describir y que acude en busca de ayuda a casa de sus, entre comillas, mejores amigos, Agnes y Tobías, con quienes convive Clara, hermana de Agnes y habituada a empinar un poquito el codo.
¿En serio quieres que te pegue un tiro?
Primero quiero que se lo pegues a Agnes, después me lo pensaré. ¡Nos amamos! ¡Aquí nos amamos todos! Mira, tú amas a Agnes, Agnes ama a Julia... Julia, me ama a mí y yo te amo a ti.
A estos personajes se les suma la joven Julia, hija de Agnes y Tobías, que vuelve al hogar después de un último fracaso de pareja. Entonces, en esa casa de gente muy acomodada y guardiana de las buenas maneras, todo empieza a perder el equilibrio. Nuestras invitadas son Agnes y Clara. Ellas son hermanas en la ficción y este delicado equilibrio que hay entre ellas lo ponen dos actrices que aman el teatro. Ellas son Manuela Velasco, Clara, y Alicia Borrachero, Agnes.
Pues aquí están las dos. Hola, hola.
Buenas
hola,
tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, subirse al teatro Fernando Fernán Gómez. Alicia, ¿qué supone para vosotras? No sé si conocisteis a Fernando en persona. Pero...
Yo no tuve el placer de conocerlo, pero sí tantos compañeros que sí, que lo conocieron y, bueno, incluso Tristán Ulloa, ¿no? Que hay una, no sé si fue un documental, estamos hablando
me
de...
Me parece que sí.
Sí, y fue, sí. Y fue Tristán quien dio voz, digamos, a Fernando. Entonces, no, pero creo que su legado de alguna forma está en todos nosotros.
Bueno, subirse a ese escenario. Manuela, por favor, teatro.
Sí, lo ha dicho Marta, fenomenal. Somos dos apasionadas del teatro, Alicia y yo. Y mira, yo estoy contentísima porque no había actuado todavía en el Fernán Gómez en Madrid y es muy emocionante, da un poco de susto al principio porque es un teatro inmenso, es un teatro así.
Luego, sí. Luego, además sí. Que tiene así como, ¿verdad?
Sí, es como un teatro griego, ¿no? Que
eso,
al final es
como
muy,
un teatro
muy,
griego,
como
esa es la definición,
¿no?
Efectivamente.
Al final luego es muy, muy, muy acogedor, ¿no? Y en la parte de atrás, que es la que no ve el público... Es una delicia, tenemos espacio de sobra para estar... Es que es muy importante lo que pasa detrás del escenario también, porque
también.
Ese lugar privado que está entre lo de fuera y lo de dentro, donde el actor se prepara, donde deja un poco en el camerino a Alicia o a Manuela y se va transformando en el pasillo en Agnes, Claire, ¿no? Y luego esos momentos ahí detrás donde te cambias de ropa, donde estás con... Es importante que esté, que sea cómodo, que haya lugar para, y para... ¿verdad? Que el Fernán Gómez
yo tampoco había trabajado
absolutamente
nunca
maravilloso.
En el Fernán Gómez, de hecho, era un teatro que temía precisamente por
¿lo
esto.
¿Lo temías?
Yo lo temía, siempre que he ido como espectadora he pensado,
madre mía,
y cuando ya supe que íbamos a estar aquí, la verdad que me daba bastante, bueno, un poquito de temor, ¿no? Pero no, al final también hay algo que no lo aparenta, pero al final sí que es, sí que recoge más de lo que parece, y para nosotros eso es muy importante.
Ya lo creo, y luego tiene una cosa muy buena, y es que el último espectador de la última fila oye perfectamente, o sea, la acústica es muy buena, así
sí,
que...
Y todos lo ven, no tienen que estar luchando porque esto a veces te hace...
Sí.
Cuando tú estás incómodo en un teatro porque no ves bien, tienes cabezas por delante, estás luchando, hace que te desconectes mucho y en el Fernán Gómez el público está muy a gusto.
Bueno, estáis hasta el 28 de abril, así que pedimos, ¿verdad?, a nuestra audiencia que vayan al Fernando Fernán Gómez ya.
Ya. En la sala Guirao, además, que es esta sala de la que estamos hablando, uh-huh. Hay dos salas y esta es la grande, la sala grande del Teatro Fernán Gómez. Yo quería preguntarle a Alicia, que se ha encargado junto a Ben Temple de la traducción del texto de Eduard Albi, uh-huh. ¿Por qué está tan de rigurosa actualidad el texto? Porque es una obra cumbre del siglo XX, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que como toda gran obra, con el tiempo no solo no desmerece, sino que madura muy bien. En este caso casi diría que un poco por desgracia, porque la obra, que está llena de un humor ácido,
corrosivo,
es decir...
¿Y qué importante es traducir eso?
Claro, es que este es el asunto. Nosotros cuando nos planteamos incorporarnos a este proyecto, estábamos leyendo las traducciones, que estaban muy bien, pero para nosotros como actores eran un poco difíciles de decir encima de un escenario, y de ahí surgió un poco esta necesidad. Ha sido un trabajo de 6 meses muy duro, muy difícil.
Muy callado, pero, ¿verdad?
Pero ha sido apasionante, porque destripar un texto así, que además efectivamente está muy, es absolutamente vigente, porque al fin y al cabo estamos hablando de... Madre mía, es que es muy difícil resumirlo.
Claro.
Pero realmente son preguntas. ¿Por qué nos juntamos en la vida con la gente que nos juntamos, con los íntimos? ¿Qué hacemos con las familias? ¿Cómo atravesamos la vida, que tiene tanto el dolor como las alegrías? ¿Y cómo nos enfrentamos a eso? ¿Qué ocurre cuando no nos enfrentamos? ¿Cómo sale eso? ¿Hay violencia en el amor? Es decir, es una obra que tiene muchas capas, muchos temas. Y sobre todo, quiero decir, antes de que se me olvide, ¿sí?, que es fascinante de interpretar, pero estamos viendo que también para el público es fascinante ver los comportamientos, porque los comportamientos son realmente muy atractivos de ver. No sabes si reírte o
llorar. Sí, y es muy sorprende mucho ver con quién se identifica
cada uno
sí, de los personajes de la función, ¿no? A mí, por ejemplo, me indigna toda la gente que se identifica con el personaje que hace Ben Temple, que son muchísimos. Y entonces creo que eso también nos cuenta mucho de cómo es nuestra sociedad, de cómo hemos sido educados. Como, por ejemplo, el rol que hace Alicia, el comportamiento, el personaje, ¿no?, que es la mujer que sostiene, ¿no?, que pelea por sacar a la familia adelante, pues hay a muchas personas que les fascina y hay muchas personas que no pueden, ¿no? Y entonces, al final, el resumen es lo que dijo Albi. Hay tantas obras como espectadores ven la obra.
Claro.
O sea, una obra no es solo una obra, sino cada espectador que la ve, ¿no? Porque cada uno va a poner
un cuadro, ¿no? Da la sensación.
Sí,
o sea, tú miras un cuadro, cada uno ve algo diferente, te fijas en algo distinto, en un personaje, como tú dices, diferente, ¿no?
Fíjate que estaba lloviendo un cuadro de Hopper. No sé por qué se le ha venido a la cabeza un cuadro de Eduard Hopper. Si tuviera que convertirlo en una pintura, lo convertiría en ese.
Sí, sí, sí. Bueno, porque Hopper tiene todo este concepto del aislamiento, ¿no? De personajes como que están muy solos, ¿no? Aunque estén en
espacios... perdidos en tu propio mundo, ¿no?
Sí, aunque estén en espacios donde hay más personajes, ¿no? Que es un poco lo que les pasa a estos personajes, ¿no? Están muy acompañados. Realmente podría haber un exceso de compañía.
Y no paran de hablar. Están todo el rato hablando, llenando el vacío, hasta que vienen los intrusos y se desequilibra todo.
Claro. Es como, hay una frase que dice mi personaje, que le digo a Ben, le digo, tienes la casa llena, cada cama y cada armario, ¿no? O sea, imagínate una casa llena, todas las camas llenas, todos los armarios llenos, y sin embargo, están muy, muy solos, sin parar de hablar y sin parar de estar juntos, porque no se atreven a enfrentarse a las cosas que se tienen que enfrentar. ¿No?
Caray, qué ganas da de verlo, ¿eh?
Qué bien,
porque yo
me alegro.
Creo que retrata un poco la sociedad que vivimos, ¿no? Uh-huh. Rodeados de gente y al final solos, ¿no?
Sí,
y también yo creo que hay una parte, a mí personalmente hay algo que me interesa mucho en esta función, que tiene que ver con este tipo de... Bueno, nos puede pasar a todos en la vida, evidentemente, pero hay un cierto grupo social acomodado, acostumbrado a un tipo de vida, a quienes... Que han construido esa vida, ¿no? Esa vida en la que ellos ahora pues están con la familia, tienen sus amigos, van a su rutina, su vida cómoda, ¿no? Pero nadie... Es como ocurre una desgracia... ocurrió antes de que empiece la obra, es digamos algo pasado, pero hay algo como de este shock, de este desconcierto ante cómo esto ¿cómo me puede pasar esto a mí? Uh-huh. ¿No? Nadie nos prepara, obviamente, pero tampoco lo tenemos integrado como muchas veces posible, ¿no? Entonces, es como cada uno ha hecho frente a esa situación y en qué ha degenerado ese...
Bueno, y la vida siempre nos da un golpetazo, o sea, siempre estamos sorteando golpes, ¿no?, a todos los niveles. Y bueno, por eso queremos ver esta obra. Pero, Manuela, tú haces, además, de una persona alcohólica.
Bueno, eso dice mi hermana. A ver, objetivamente yo en esta función no bebo más que el resto de los personajes. Ah. Pero bueno, sí, seguramente seamos todos alcohólicos, pero yo tengo la categoría de enfermedad. No se sabe muy bien si porque a mi hermana, ahora que ya tiene el nido vacío, porque bueno, su hija se ha ido, por cierto. Paréntesis rápido.
Paréntesis.
Me ha encantado el tema del Club del Oyente,
¿sí?,
Club del Oyente, de la memoria, ¿no? Y para nosotros es fascinante. Y os quería enseñar una curiosidad mía.
Claro.
Que yo trabajo mucho con la memoria, bueno, los actores, evidentemente.
Claro, claro.
Y sin embargo, cuando estoy en una entrevista, y mira que aquí se está a gusto con vosotras, pero me pongo muy nerviosa y pierdo la memoria. Tú me puedes preguntar cómo se llama mi hermana y no acordarme, te lo prometo.
Bueno, eso, y entonces, en un concurso, te pasa,
claro,
en televisión.
Claro. Entonces yo, es que no lo va a ver la cámara, pero bueno, aquí está. Yo cuando voy a una entrevista siempre llevo apuntado el nombre de mis compañeros,
sí,
porque se me olvida cómo se llaman. Entonces aprovecho, ¿puedo decir los, claro, compañeros que no están,
claro,
aquí?
Claro, por
Ben
favor.
Tempel, Cristina de Inza, Ana Moliner y Joan Ventallé, ¿vale?
Vale.
Y, o sea, los tengo aquí apuntados.
Pero haces muy bien, porque luego dices, claro, ¿cómo?
Y luego te sientes
no
fatal.
No me venía a la cabeza. Sí, en fin, muchas lo entiendo.
Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, lo del alcoholismo, ¿no? Hay algo que lo del nido vacío, la casa vacía, este matrimonio que ya se han quedado solos. Yo creo que les conviene seguir teniendo personas problemáticas que les den tarea, que les hagan tener algo que hacer, de lo que protestar, de lo que ocuparse, de lo que preocuparse, de lo que hablar, ¿no? Entonces, mi etiqueta de la enferma, alcohólica enferma, quizá no es tanto que lo sea como que conviene, ¿no? Para tu personaje, ¿o no?
Sí, bueno, de hecho, el delicado equilibrio en la obra, esto que se desequilibra, que ya empieza un poco desequilibrado y se acaba por desequilibrar más, es un equilibrio que en realidad mantiene entre los tres que viven en la casa, que somos el matrimonio y mi hermana, ¿no?, la cuñada del personaje de Ben. Entonces, claro, parece como que somos nosotros los que cargamos con ella, los que están, porque nos da efectivamente
problemas,
algo que hacer, bla, 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 pero en realidad ella también sostiene ese equilibrio haciendo ese papel,
sí,
de poner bombas y tratar de desequilibrarnos todo el tiempo. Es una escena que llevan haciendo años y que sí, la pueden perpetuar eternamente.
Hay un enganche absoluto de los unos a los otros, sí, y al comportamiento de los otros. Y lo más curioso de todo, a lo que más nos saca de quicio del comportamiento del otro.
Claro. Bueno, estamos hablando de un delicado equilibrio, Teatro Fernando Fernán Gómez. Le pido permiso a Alicia para que en este programa, sabes que estamos unidísimos a la familia Velasco por el lado de Manu Velasco, pero queríamos traer hasta aquí un capítulo de la serie Velvet, donde Manuela coincide con su tía, doña Concha, la queridísima Concha. En una escena la tenemos preparada, así suena.
Perdone, señorita, ¿trabaja usted aquí?
Sí, claro. ¿Puedo ayudarle en algo?
Sí, estoy buscando a Ana Rivera. Me ha citado para una reunión urgente, pero quizá me ha adelantado más de lo debido.
En ese caso debe estar arriba con Mateo.
Ay, ese chico tan divino.
Sí, sí. Por favor, sígame, yo le acompaño.
Ay, escuchar la voz de Concha estremece, por lo menos aquí, que la queríamos tantísimo y la seguimos queriendo, como no. Pero, ¿qué te parece? Porque ha dejado tal legado de funciones grabadas, películas, series.
Me parece...
Para ti, y ahora escucharte con ella...
Bueno, este momento es que es lo único que hemos hecho juntas
Lo sé, vosotras.
Mi tía y yo,
sí.
Porque lo pedimos, porque ni siquiera nos habían escrito nada en Velvet para estar juntas y fue como, ¿de verdad? ¿Que vamos a trabajar en la misma serie y no nos vamos a cruzar en el pasillo? Y nos cruzamos, eso era un pasillo y un ascensor. Y bueno, el legado es increíble, el amor de todo este país hacia Concha, o sea, ha sido, lo hemos vivido siempre en la familia, por supuesto, porque ir con ella a cualquier parte era
una fiesta,
y además como a ella le gustaba tantísimo ser reconocida y atender a su público y atender a la gente que se acercaba, pues es algo como muy, que hemos vivido mucho, no era una actriz que se escondía, todo lo contrario, quería ser reconocida, ¿no? Y cuando, si no era reconocida, hablaba alto, porque esa voz que hemos escuchado la reconocía todo el mundo, ¿no? Entonces, sabíamos el amor que le tenía todo el mundo, pero con su muerte ha sido, o sea, lo que es como, o sea, realmente conmovedor es la necesidad que tiene la gente de, bueno, ya os lo habrá contado Manu, claro, de contarnos anécdotas,
experiencias super, con ella,
pero con ella, personas que la conocieron y personas que no, porque para todos una canción, una obra de teatro, su Santa Teresa, su algo, es, o sea, millones de historias que fueron importantes en la vida de la gente, aún no habiéndola conocido, ¿no? Y todas han tenido como esa necesidad de contárnoslo, ¿no? Bueno, han tenido y tienen. Yo no hay día que no esté parada en un semáforo o haciendo la compra o lo que sea. Y luego, esto también es muy curioso. La gente a mí me demuestra como un respeto, como que parece que es como un respeto como heredado, como el respeto que sentían por mi tía.
Dicen, mira, pues sigue ahí.
Es una cosa increíble.
Los Velasco siguen ahí encima del escenario.
Y otra cosa os quiero contar. Los últimos tiempos, hay una cosa de mi tía que me encanta, que es que ella se gustaba mucho. Le gustaba mucho verse, le gustaba mucho que viésemos con ella sus trabajos, y ella siempre se decía guapa, y mira qué bien, y es que no se puede hacer mejor, y es que no sé qué. Y en los últimos años en la residencia le gustaba mucho repasar los álbumes y ver. Y bueno, yo he vivido mucho de su vida y conocía mucho de su vida profesional, pero mucho de más atrás, ¿no?
Entonces,
y a través de las fotografías he alucinado, o sea, he alucinado. Yo cuando se murió llamé a Manu y dije, por favor, hay unos libros de fotografías que le han ido haciendo los fans y tal. Digo, yo no sé qué vais a hacer con ellos, pero por favor, o sea, si pudiera guardarlos yo, los tiene Manu para mí. Porque eso es historia de la cultura de este país.
Totalmente,
de verdad.
Totalmente,
¿eh?
De acuerdo. Pero un poco os pasa a todos, y ahora le pregunto a Alicia, el amor que se tiene a un actor o a una actriz y el reconocimiento, yo creo que esto es algo, cuando caes ya bien, te cuesta sacar la cabeza, ¿no? Decir, aquí estoy yo. Pero una vez que ya te adopta el público, no te sueltan, Alicia.
Sí, mira, yo estoy completamente de acuerdo, Nieves, pero hay algo, por traer otra vez a Concha, que creo que tiene que ver con esto que tú comentas. A mí una cosa, yo la conocí obviamente muchísimo menos, pero cuando un actor o una actriz no solamente ama a su público y su repercusión y tal, pero además está como absolutamente enamorada de su profesión, de su arte y de sus compañeros. Hay una energía, hay una cosa que se emana, y ella lo tenía. Yo la conocí muy poco, pero me quiero decirlo porque fue muy bonito. La primera vez fue en una entrevista, así, en una radio estábamos las dos, ella a mi lado. Y yo me quedé impactada porque yo nunca había coincidido con ella. Y según me senté, me empezó a decir unas cosas preciosas.
Se sabía toda tu carrera.
Yo salí de ahí con caramelos que me regaló, con no sé qué, de todo. Y luego recuerdo perfectamente que también hemos trabajado juntas para la misma productora de Velvet, pero en otra serie, y en un evento así como de importante, con muchísima gente, con mesas, con cena, con tal, en casino, bueno, en fin, bla, bla, bla. Ella me vio, y yo siempre, siempre que la veía la saludaba, porque la tenía de verdad un cariño y una admiración enormes. Y recuerdo que fui, que la saludé, Concha, ¿cómo estás? Y me miró, me volvió a decir cosas muy bonitas, y esto lo digo porque me parece precioso. Y antes de irme, me cogió así
de la
y
mano.
Me dijo, te quiero mucho.
¡Uy!
Te lo digo de verdad. Me quedé y pensé, ¿cómo es esto cuando también entre los actores, porque no fue una cosa de superficial, fue de corazón, uno se reconoce en los compañeros? Y cuando los actores amamos tanto nuestra profesión y es tan fácil perderse y dejar de amarla y solo desearla, y a veces no hay que desearla tanto, simplemente hay que quererla y cuidarla y mimarla, yo creo que el público lo recibe
y lo nota,
está en los trabajos.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no se puede explicar mejor.
No se puede explicar mejor.
Madre mía. Bueno.
Si hablábamos de energías, y yo quería colarme un poquito entre bambalinas y preguntaros, ¿tenéis algún ritual antes de salir a escena para transformar esa energía que tenéis cada uno en una energía de conjunto? No sé si os dais la mano, ¿qué hacéis?
Nos estamos como encontrando, sí. ¿No? Alicia siempre quiere compartir algo, sí, como compartir algo como en común de qué buscar, qué salir a buscar hoy todos juntos, o con qué espíritu, o algo como que para que tengamos todos aquí en el corazón, en el alma o en la cabeza para salir todos juntos. Y ya últimamente por una cosa de supervivencia, una cosa de supervivencia de cuando entramos en el Fernán Gómez. Es que la entrada en cada teatro es un ente vivo también.
Sí, totalmente.
Y la adaptación de un teatro a otro es un asunto. Y entonces cuando entramos en el Fernán Gómez, con esas dimensiones de las que hablábamos al principio,
tan grandes, sí.
Teníamos dudas de... la escenografía son cortinas transparentes, entonces nunca sabes si se te ve, si no sé qué. Entonces una compañera, Cristina Deinza, dijo una cosa muy graciosa que era como si fuera a despegar un cohete. Dijo, no, en tres, vamos a entrar en tres, dos y uno. Y entonces ahora hacemos eso y decimos una frase de algún personaje que digamos todos juntos y que
bien.
Nos haga volar, ¿no? Más o menos bueno. Estamos en eso ahora.
Sí. Bueno, ¿qué va a pasar después del Fernando Fernán Gómez? Que hay que llenarlo sí o sí, pero ¿vais a seguir de gira,
sí.
Alicia?
Sí, ahí estamos, se está armando ahora la gira. Así que tenemos de momento
Alicante,
Valencia, que
O sea, vais a estar un tiempo juntos.
Sí, esperamos que sí. Esperamos
la familia Albi.
Que sea un largo tiempo.
Y
sí quiero decir una cosa para animar también a los oyentes, que justo estaba leyendo de camino aquí. Yo no me meto mucho en redes sociales, debería seguramente hacerlo más, pero me cuesta. Pero hoy venía así, empecé a mirar un poco y me gustó mucho, y que me acordé mucho de ti, Manuela. Lo tengo, de hecho, guardado para que lo veas. Una chica joven había escrito, me escribió hoy, porque había venido ayer a ver la función, y de lo que hablaba era que estaba muy agradecida de que hubiera textos así sobre el escenario, textos con diálogos inteligentes, textos que también requieran del espectador una calidad de atención y que lo traten de una, bueno, como a un público inteligente como es, ¿no? Que hubiera, dentro de toda la oferta teatral, por supuesto, que hubiera espacio para estos textos. Y yo quiero dar las gracias también a que estemos en el Fernán Gómez, porque realmente programar este tipo de textos es muy importante para la cultura.
Desde luego, estamos totalmente de acuerdo. Estaríamos horas, ¿verdad?
Y días.
Marta y días. Las dos os veo muy temperamentales, muy vocacionales. Yo creo que no podríais hacer otra cosa que estar encima de un escenario o delante de una cámara. Me da la sensación que las dos compartís ese amor, o sea, uno se da cuenta, en cuanto empezáis a hablar, esto es algo más que un trabajo, es algo, hay algo que es un plus que ponéis vosotras y que no era necesario, pero lo dais, con lo cual volvemos al público, que el público lo nota.
Es una vocación, Nieves.
Sí,
totalmente.
Lo sé. Sí. Bueno, pues que sea un año lleno de éxitos con este texto. Vamos a decirlo una y mil veces más en este programa. Juan Carlos ayer hablaba, cuidado con un delicado equilibrio que si no lo veis, os es estáis pecado. Perdiendo algo. Es verdad que el teatro remueve.
Claro.
Es verdad que a veces no nos damos cuenta que si no lo vemos, nos estamos perdiendo parte de lo que nos puede modificar el carácter, ¿no? Mm. Y, en fin, el teatro tiene esta virtud, ¿eh?
A mí me parece que autores como Albi, que escriben estas obras, que no dan respuesta, que no dan moraleja, que no te lo dan masticadito, que te lanza las preguntas para que tú mires y aprendas, es tratar al ser humano con respeto.
¿Sabes? Sí, señor.
Absolutamente.
Bueno, amén.
No tengo más que decir. Amén, hermanita.
Bueno, qué gusto veros a las dos y estar aquí en este mano a mano. Yo prometo, esto es verdad, que quiero ir al Fernando Fernán Gómez. Es más, si no vamos, creo que Juan Carlos nos va a penalizar.
Vais a tener un problema.
De alguna manera.
Sí, vais a tener un problema. Ojalá vengáis, de verdad. Sí, ojalá. Sí. Pero yo también, antes de terminar...
Día 28, último día, lo decimos, para que la gente se ponga las pilas.
De martes a domingo estamos. Pero yo también quiero agradeceros por darle espacio al teatro.
Sí,
teatro. En la radio y espacio en el que podamos de verdad charlar. Y bueno, pues yo lo agradezco muchísimo, de verdad. Muchas
pues
gracias.
Nosotras y nosotros agradecemos que estéis aquí, que es un día en el que en un ratito otra vez estáis
ahí nos vamos.
De hermanas, nada, ¿no? Bueno, sí. Disfrutad esta tarde, hoy os vamos a aplaudir, ya veréis en el público. Hoy vais a notar, hoy, pues mira, parece que nos aplauden más. Gracias a las dos.
Gracias a vosotros.
Hasta la
siempre.
Próxima. Gracias, Marta.
Hasta luego.
Gracias, Marta. Seguimos en Madrid Directo hoy con el tema de la memoria, lo han dicho ellas ya.